La culpa es de los papás, es lo que dice la arquidiócesis de Cali en un incidente de reparación que está entablando la familia de dos niños que fueron abusados sexualmente por un sacerdote, por William Mazo, en un barrio ubicado en el oriente de Cali, como lo decíamos hace algunos minutos, Felipe, en el barrio Alfonso Bonilla Aragón. Para la iglesia, los papás o los adultos encargados del cuidado de los niños debían haber estado vigilándolos y no haberlos dejado al cuidado del sacerdote en la noche, porque hubo dos episodios en los que fueron violados.
Sí, es una lástima, Ricardo, que hayamos tenido hace 15 minutos a Monseñor Monsalve en la línea, y al oír los comentarios que usted y yo hicimos sobre este tema, que es de todas maneras cuestionable, haya decidido Monseñor Monsalve pues no dar su versión sobre los hechos y seguramente pues ratificarse en esto, y es que la culpa es de los papás. Pero bueno, no podemos hacer nada al respecto, distinto de hablar pues con las víctimas.
Sí, con los representantes de la familia que ha entablado este incidente de reparación, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena contra este sacerdote Hugo Mario en Cali. ¿Qué sabemos de la historia?
Pues Ricardo, le cuento que el abuso contra estos niños se presentó en el año 2009, cuando William Mazo era párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, un barrio de un sector popular del oriente de Cali. En su momento, la madre de uno de los pequeños denunció ante las autoridades al sacerdote en el año 2010. Fue vinculado a un proceso penal, fue capturado por las autoridades, y hace dos años la Corte Suprema de Justicia condenó a este sacerdote, a William de Jesús Mazo, por abuso sexual de niños. Lo que dice ahora la defensa de los menores y de sus familias es que la iglesia se está negando a pagar una indemnización, y que para justificar esa negativa pues está culpando a las familias de los pequeños de haberlos descuidado en su cuidado. Dice el abogado en los alegatos, el abogado de la arquidiócesis de Cali, que hubo negligencia por parte de los padres, que hubo exceso de confianza en el sacerdote, que hubo descuido, y que fue en consecuencia la familia de cada uno de los menores la responsable y no la iglesia la que pues tenga que asumir la responsabilidad por estos abusos en contra de estos niños. Ricardo,
las 7:28 minutos, nos acompaña Elmer José Montaña, apoderado de la familia de estos dos niños abusados sexualmente, según pudo concluir la justicia, por el sacerdote William Mazo. Doctor Montaña, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Un saludo para usted y para sus oyentes.
Doctor Montaña, ¿el argumento de la iglesia es que los padres no debieron haber dejado a los niños al cuidado del sacerdote?
Básicamente son dos argumentos. Ese es el primer argumento. Señala que aquí hubo una omisión grave por parte de los padres al haber permitido que los niños se relacionaran y fueran acompañados con este sacerdote. Ni más ni menos que lo que está diciendo la iglesia es que la responsabilidad aquí es exclusiva de los padres de familia, de los familiares, al no haber previsto que un sacerdote de la Iglesia Católica hubiera podido abusar de sus hijos. Pero va más allá. Yo creo que si se lee con detenimiento el documento, digamos, el hecho realmente escandaloso es que la Iglesia se atreve a decir, en alguno de los apartes del documento, citando un artículo del Código Civil, que realmente los responsables del delito son los niños, a quienes califica de viciosos y mal educados. Es decir, que pone prácticamente al sacerdote como víctima de unos niños pervertidos que en esa época tenían entre 9 y 11 años de edad, que finalmente lo llevaron a él, a este cura, a que cometiera los abusos en contra de ellos.
Doctor Montaña, ¿quién redactó esa defensa de la arquidiócesis de Cali?
Mire, ese documento está escrito con membrete de la iglesia, con membrete de la arquidiócesis de Cali, está colgado en internet, fue aprobado por Darío de Jesús Monsalve, de manera que no se trata simplemente de un hecho inédito, de una posición inconsulta del abogado interno que respondió el incidente de reparación. Aquí hay una posición oficial de la iglesia que, entre otras cosas, me la había reiterado ya de manera personal, Monseñor Darío Jesús Monsalve, quien siempre pues había señalado que pues la iglesia lamentaba mucho esos hechos, pero que había que entender que la iglesia no tenía por qué responder por los actos cometidos por sus sacerdotes. Digamos, hasta ahí era la posición de la iglesia, pero ahora se fue más allá, endilgarle la culpa, achacarle la culpa de manera exclusiva, porque así lo dice el documento, a los familiares y, lo que es peor, a las propias víctimas directas, es decir, a los niños del abuso que al que fueron sometidos por cuenta de este sacerdote William de Jesús Mazo, que como ustedes bien lo han registrado, fue condenado a la pena de 33 años de prisión por estos cuatro casos. Y en este momento se está adelantando en contra de él un quinto caso, un quinto juicio, por el abuso cometido contra otro niño que era el que él utilizaba, era un niño de 13 años, para enganchar a los otros niños, para reclutarlo, y perdone la expresión, reclutar a los otros niños y poderlos así usar. A este niño, este sacerdote le daba licor, le daba sustancias estupefacientes. Este niño terminó muy mal, terminó en la indigencia, y creo, me decían en estos días, que el niño está en este momento recluido en una cárcel de menores en la ciudad de Popayán. Sí. De suerte que tenemos un caso realmente vergonzoso por parte de la iglesia, una posición vergonzosa que tiene supremamente ofendidas a estas víctimas, indignadas al extremo de que el próximo primero de marzo tienen previsto ellas hacer un plantón en la arquidiócesis de Cali, exigiéndole a Darío de Jesús Monsalve que rectifique esa posición de la iglesia y asuma por lo menos una posición de respeto a la dignidad de estos niños, de estos jóvenes ahora, porque ya son unos adolescentes mayorcitos, y por supuesto respeto a la dignidad de sus familiares.
Sí. Doctor Montaña, ¿dónde está cumpliendo sentencia este cura?
Felipe, él está en este momento en la cárcel de Jamundí, cumpliendo la pena de 33 años de prisión. Él fue denunciado en el año 2009, le quiero decir, en el primer momento en que fue denunciado, Juan José Sarasti, quien entonces oficiaba como obispo de Cali, arzobispo de Cali, fue informado de los abusos. La iglesia no hizo absolutamente nada, le permitió que él siguiera a cargo de esta parroquia durante casi un año. Pese a la abundante prueba que tenía la fiscalía, ese proceso estuvo engavetado durante mucho tiempo debido a la enorme cantidad de trabajo que tienen los fiscales de Cali en relación con los delitos sexuales. Finalmente le ordenaron captura y nos dimos cuenta que la iglesia, cuando conoció de las denuncias por abuso, lo que hizo fue enviar a Monseñor Falla, que era el arzobispo auxiliar, para que hiciera una investigación. Y él lo que hizo fue ir una mañana, habló con dos, tres feligreses y produjo un documento diciendo que se trataba, era de mentiras, que él había, los feligreses querían muchísimo a este sacerdote y dieron por descartadas las versiones de estos familiares. Después, pues se pudo conocer de que en efecto los hechos habían ocurrido. Inclusive el cura Mazo, cuando fue privado de la libertad y lo llevaron a la audiencia de imputación, públicamente ahí en el pasillo los juzgados dijo que estaba muy arrepentido, que iba a pedir perdón y iba a aceptar cargos, pero cuando ya se fue a producir la audiencia, llegó el abogado de la iglesia, que no es el mismo que hizo este documento, otro abogado, y decidieron entonces irse a juicio. Ese juicio demoró bastante tiempo, fue sentenciado en primera instancia, el fallo confirmado en segunda, y posteriormente consiguieron un abogado casacionista, pero la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia, quedando esta en firme.
Sí, usted dice, doctor Montaña, que la iglesia está descargando la responsabilidad, en este caso en los padres de los niños, para no asumir el compromiso y indemnizar a estas familias, entre otras cosas. ¿Cuál es la aspiración de las familias de estos menores abusados?
Bueno, ellos básicamente lo que han buscado en primer término es que la iglesia reconozca la responsabilidad que le corresponde, entre otras cosas porque la iglesia fue avisada a tiempo de lo que estaba sucediendo, de que se entienda que el hecho fue cometido dentro de la iglesia y dentro de la casa cural. Y la iglesia no puede decir, como lo ha venido manifestando, de que los hechos cometidos por los sacerdotes son de exclusiva responsabilidad civil y penal de ellos. Claro, desde el punto de vista penal es cierto, pero la Corte Suprema de Justicia ha señalado que hay responsabilidad directa por parte de la iglesia en estos casos. Pero digamos, con independencia de las aspiraciones que se puedan tener desde el punto de vista de la reparación y el derecho que tiene la iglesia a defenderse y a decir que no está dispuesta a reparar de ninguna manera a las víctimas, lo cierto del caso es que resulta inadmisible que la postura de la iglesia, contrario a lo que ha venido sucediendo en el mundo y contrario a lo que señala el Código Penal colombiano, pues trate de achacarle la culpa exclusiva a las víctimas. Eso es un exabrupto, eso es un desaguisado jurídico, pero también una posición supremamente peligrosa, pero... irrespetuosa y humillante de la Iglesia.
Doctor Montaño, discúlpeme, ¿cuál es la permítame, le interrumpo, pero quisiéramos precisarlo, ¿cuál es la pretensión de la familia de los niños? ¿Cuánto están pidiendo la indemnización a la Iglesia?
Mire, aquí hay una cuestión y la siguiente, hay un incidente de reparación integral que está tramitando en el juzgado. Hay unas expectativas de las víctimas. Yo no voy a hacer el debate que se está haciendo en el juzgado a través de los medios. Las víctimas lo que han es expresado su inconformidad frente a lo que escucharon en la audiencia respecto a la posición de la Iglesia, porque las 14 víctimas, las 4 directas y las 10 indirectas estuvieron en la audiencia y escucharon al abogado cuando asumió esta posición de endilgarle la culpa a ellos de los abusos. Y digamos, ese es el tema que se está cuestionando. Ya lo otro, pues ustedes deben entender, se debe tramitar ante el despacho judicial. Yo no puedo como abogado ir a hacer aquí un debate que me corresponde en los estrados judiciales, pero lo que sí puedo es acompañar a las víctimas en esta actitud de indignación que tienen, entre otras cosas, porque les quiero contar algo. Y lo voy a decir asumiendo toda la responsabilidad de lo que voy a decir. Hace 2 años, cuando iniciamos el diálogo con Darío Jesús Monsalve, hablando precisamente de este asunto y de la necesidad de que estas víctimas tuvieran un acompañamiento psicológico, de que la Iglesia no las podía dejar tiradas, etcétera, la segunda o la tercera vez que hablé con él en la Casa Arzobispa, en la Arquidiócesis de Cali, Darío Jesús Monsalve me propuso que la Iglesia me pagaba a mí los honorarios profesionales si yo renunciaba al caso. Por supuesto que yo no acepté eso, me parece una cosa irrespetuosa. Yo le dije, usted no me puede hacer una propuesta de esta naturaleza, porque primero, ¿cómo que la Iglesia me va a pagar a mí honorario? Y en segundo lugar, ¿a pagarme a sazón de qué?
Porque doctor Montaña, a las pero víctimas. Lo que usted nos está diciendo es muy grave. ¿Eso cuándo ocurrió?
Eso ocurrió en la arquidiócesis, en la parroquia que hay en la Iglesia de San Fernando. Ahí tuve una segunda, tercera...
Estamos hablando de la arquidiócesis de Cali.
De Cali, y estoy hablando de Darío Jesús Monsalve. Nosotros hablamos en varias ocasiones, en la primera ocasión yo lo puse al tanto del proceso, porque él estaba muy
interesado. Monseñor Monsalve, arzobispo de Cali.
Arzobispo de Cali. Él me dijo que estaba muy preocupado por el asunto, que iban a tomar unas medidas, que se iban a producir unos decretos por parte de él, prohibiéndole a los sacerdotes que dejaran pernoctar en las parroquias a personas ajenas a la Iglesia, etcétera. Pero en una de las conversaciones, creo que fue la segunda o tercera, si mal no recuerdo, él me propuso directamente eso. Me dijo, mire, yo le voy a hacer una propuesta, espero que no se moleste por eso, pero entiéndame, lo hago porque nosotros queremos asumir directamente este asunto. Dígame cuántos son sus honorarios, discutamos ese tema y renuncie al caso y nosotros nos encargamos de la víctima. Eso para mí fue irrespetuoso, fue absolutamente grosero. Yo le dije a él que no podía aceptar bajo ninguna circunstancia esa propuesta. Le puse de manifiesto pues que eso era una falta gravísima a la ética lo que él me estaba proponiendo. Yo quedé, entre otras cosas, aterrado porque me lo estaba proponiendo el arzobispo de Cali, pues, que hace unos discursos a favor de las víctimas, de la ética, a favor del proceso de paz, y me parece muy bien que lo haga, pero que tiene un doble discurso, o sea, de dientes para afuera es una persona que envía un mensaje que lo posiciona como un pastor muy destacado de la Iglesia, y en privado asume posiciones como esta de tratar de corromper al abogado de la contraparte, y cuando no acepta el hecho, que eso también es muy importante que lo tengan en cuenta, se inició por parte de la Iglesia una campaña brutal en contra mía. De hecho, hay un documento que yo se los puedo hacer llegar, en donde le pongo de manifiesto a él que han contratado una psicóloga de apellido Manyoma y a un abogado para que se dieran a la tarea de ir a buscar a las víctimas y disuadirlas para que no presentaran el incidente de reparación. De hecho, la psicóloga lo que les decía las veces que se reunió con estas víctimas era que si ellos insistían en este proceso penal, iban a ser condenadas al infierno. A ese extremo llegaron, y pues, y obviamente otra serie de disparates, de que yo era un delincuente, de que el propósito mío era robarlas, etcétera. Sí. Afortunadamente, pues, estas personas han estado
doctor
muy
Montaña,
conscientes.
La idea, según usted pudo percibirlo en ese momento, era que, según lo que usted nos dice, Monseñor Darío de Jesús Monsalve le ofreció a usted plata para que usted abandonara el caso y la Iglesia no tuviera que pagar la indemnización a las víctimas.
Es que es evidente, es decir, ¿por qué me iban a ofrecer a mí el pago de honorarios para que yo renunciara al caso? Pues para pagarle a las víctimas, indemnizar a las víctimas con un Padre Nuestro y una Ave María. De hecho, le quiero decir algo. La única propuesta de reparación, y esto es cierto y está en los audios, que ha ofrecido la Iglesia en este caso, ha sido una misa, por boca del abogado que suscribió el documento. Dijo, mire, la Iglesia está dispuesta a realizar una misa en el sitio donde se cometió la ofensa contra estos niños. Hasta allí iría todo el compromiso de la Iglesia Católica. Bueno, ellos tienen derecho a decirlo, tienen derecho a proponer eso, y a mí no me parece que eso sea, digamos...
Sí, indemnizarle el abuso de los niños con misa.
Sí, con un Padre Nuestro y una Ave María, pero Felipe, digamos, hasta allí...
Muy la católico cosa... suena esto, mucha caridad, sí, cristiana. Sí.
No, no, y muy del talante de la Iglesia, perfecto. Sí. Bueno, con un Padre Nuestro, pero si llegara la cosa hasta allí, no habría ningún problema. Pero ya la postura de la Iglesia, de achacarle la culpa a los niños, de achacarle la culpa a los familiares de los niños por no haberlos cuidado, eso sí es inaceptable. Y lo peor de todo es esto, mire, en ese documento de la Iglesia, porque tiene el membrete de la Iglesia y fue aprobado por Darío de Jesús Monsalve, ni más ni menos que lo que se está diciendo es lo siguiente: si una persona permite que su hijo menor o su niño se acerque a un sacerdote y ese sacerdote abusa o viola a ese niño, ojo, culpa suya por haber permitido eso, porque usted tenía derecho a haber estado vigilante y haber permitido que sus hijos se acercaran a los miembros de la Iglesia. O sea, a ese extremo llega la Iglesia. Por supuesto que ellos pensaron que estos familiares no iban a denunciar el hecho, que esto se iba a quedar en el ámbito de lo privado, pero ahora que se está dando a conocer a la luz pública, tenga la absoluta seguridad que la Iglesia no va a decir absolutamente nada.
Doctor Montaña, ¿usted tiene alguna prueba de lo que nos está contando? Es que es muy grave, del supuesto intento de pago de Monseñor Monsalve para que usted renunciara al caso.
Mire, cuando yo salí de la reunión, que salí muy indignado, me reuní con las víctimas, con los familiares de las víctimas. Ellos me estaban esperando y les puse en conocimiento del hecho. Les conté la posición de la Iglesia, le dije, mire, Darío Jesús Monsalve me acaba de ofrecer que me paga mis honorarios y yo renuncio al caso, yo no voy a renunciar, yo voy a seguir con ustedes. Hay que estar pendientes porque pues no se llegó a ningún acuerdo y miremos a ver qué va a suceder en adelante. Y a partir de ese instante, y eso sí lo tengo documentado, se inicia esa ofensiva brutal de la Iglesia con esta psicóloga, con este abogado, de buscar atemorizar a las víctimas, amedrentarlas y por supuesto desprestigiarme. Y vuelvo y le repito, yo asumo las consecuencias de esto. Yo tengo cómo demostrar la actitud de la Iglesia frente a este caso, porque es que aquí no solamente ha habido una renuencia de la Iglesia a aceptar una responsabilidad, si se quiere, política,
pero
o
es decir,
funcional.
No hay pruebas, solamente es la afirmación suya, digamos.
Sí, es mi palabra, sí, y sí. Es mi palabra documentada también, sí, sí, en lo que fueron las actitudes posteriores de la Iglesia y en lo que es este documento. Sí. Este documento es muy diciente.
¿Usted lo denunció ante las autoridades? ¿Interpuso denuncia contra Monseñor Monsalve, doctor Montaña?
No, porque es que haberme ofrecido eso no es un delito. Digamos, si me lo hubiera hecho un servidor público...
Es un acto no ético, pero no es un delito, sí.
Exacto, es una conducta reprochable desde el punto de vista moral, inaceptable, proviniendo de un jerarca de la Iglesia Católica, pero en sí mismo no es un delito. Entonces, ahí no había que denunciar. Lo único que hicimos nosotros fue advertirle a los familiares de las víctimas, contarles lo sucedido, porque siempre los he tenido al tanto de todo. Y yo les dije, mire, me voy a reunir con Darío Jesús Monsalve, estaba muy esperanzado yo de esa reunión, porque él me dijo, yo creo que en la próxima reunión podemos resolver este asunto, pero no pensé que la propuesta de él de resolver era, pues, pagarme a mí, darme dinero a mí, corromperme, porque eso es un acto de corrupción al abogado de la contraparte, para que yo dejara abandonada a las víctimas. De hecho, los actos posteriores del abogado, de la Iglesia, y de la psicóloga están orientados a eso, porque todo el tiempo les insistieron en el asunto: quiten el poder al abogado, ese abogado es un bandido, ese abogado es un corrupto, ese abogado tal, ese abogado los va a engañar, y además de eso ustedes tienen garantizado el infierno por haber acudido ante la justicia y denunciado al sacerdote, como que eso está suficientemente demostrado.
Sí, doctor Montaña, pues precisamente a propósito de la reparación, pues no solamente será en Ave Marías y Padre Nuestros, sino que será una reparación económica. De hecho, lo que estamos viendo es que con este escándalo que estalló en Australia, en donde 4.500 niños fueron violados por parte de curas y de obispos en ese país, pues son muchas las familias que dicen que van a demandar al Vaticano, que van a demandar a la Santa Sede, algo que también están haciendo incluso ya personas en otros países, como por ejemplo en Francia, en donde también están exigiendo la indemnización económicas al Vaticano. ¿Piensa usted hacer lo mismo? ¿Ha hablado usted con sus representantes sobre esto?
No, yo creo que la justicia colombiana tiene sus mecanismos. Aquí hay una figura que es el incidente de reparación integral, que se puede iniciar con posterioridad a la sentencia, cuando está la sentencia condenatoria en firme. Eso ya se inició. Yo pues tengo la digamos la expectativa de que eso va a salir bien y confío en la justicia colombiana. Yo no creo que tenga que acudir a un organismo internacional para ir a buscar la reparación. Y en ese sentido, digamos, yo no tengo ninguna inconformidad. La justicia colombiana, con todo y que esto se ha demorado, pues ha sido eficaz, ha sido efectiva. En su momento, los investigadores, el investigador del caso, Jorge Aluma, un policía que después fue herido y está hoy en silla de ruedas, llevó a cabo este caso de manera impecable. De manera que yo no tengo ninguna queja respecto a la manera como ha actuado la justicia colombiana. Aquí la indignación que se ha producido por parte de los niños, bueno, ahora son adolescentes mayores y sus familiares, es por la postura descarada y cínica de la Iglesia de querer achacarle la culpa a ellos de los abusos cometidos por este cura.
La historia la revela hoy el periódico El Espectador. Sobre este hecho que se origina en la arquidiócesis de Cali, que responsabiliza a los padres de dos niños abusados por el sacerdote William Mazo de lo que ocurrió con ellos. El sacerdote está condenado a 33 años de cárcel y está en el penal de Jamundí. Pero la Iglesia, además, según afirma el abogado Elmer Montaña, intentó pagarle los honorarios para que abandonara el caso y abandonara a las víctimas. Doctor Montaña, gracias.
Bueno, feliz día para usted.
Y una buena mañana. Muy grave la denuncia, Felipe, del abogado Montaña. Estamos buscando a Monseñor Darío de Jesús Monsalve para que responda ante este señalamiento.
Pero este y los demás señalamientos, es que, claro, tratar de, entre comillas, y le damos crédito al doctor Montaña de torcer al abogado, pues digamos no es una conducta propia que debería hacer un alto jerarca de la Iglesia.
Pues perdón, estamos hablando del arzobispo de Cali.
No, por eso, el arzobispo de Cali. Digamos eso, pero bueno, es lo que dice el doctor Montaña. Lo que realmente sorprende es la actitud en el proceso, es decir, lo que reposa en el expediente, y es que de dónde acá se le puede ocurrir a un prelado, llámese monseñor, llámese cura, llámese lo que usted quiera, decir que a los niños los violan porque los responsables son los papás, cuando precisamente nosotros como padres de familia, si hay algo en lo que confiamos es en las instituciones, pues en la Iglesia. Millones de colombianos nos hemos educado en colegios católicos, manejados por curas y manejados por monjas. Entonces, pues, venir uno a decir que estos niños, en su momento menores, son los responsables porque las familias no tuvieron la diligencia de saber en qué andaba, pues, el cura que los recibía, que los volvió monaguillos, que además los metió en una banda de guerra para disimular, y entonces salía a paseos con la banda de guerra para que no fueran a pensar que estaban solo abusando.
Les daba licor, según nos comentó ahora.
Les daba licor. Ahora, ya, Felipe, es una lástima que Monseñor Monsalve asuma esta posición, pues porque no parece ser la correcta. Si no tiene nada pero que Felipe ocultar, ¿por qué le colgó a Blue Radio? Salga y explique cuál es su posición, que podrá ser igual de, entre comillas, respetable. Uno no está aquí para decir si es buena, regular o mala, pero esto realmente sí es reprochable.
No ha sido posible comunicarnos, o sea, de nuevo con el señor Monsalve.
Flaco favor le hace la arquidiócesis de Cali a la Iglesia colombiana. Flaco,
Nicolás. Es que hacia allá iba yo, Ricardo, porque yo lo que entiendo es que la Iglesia ha acreditado que sucedían y que probablemente siguen sucediendo algún tipo de violaciones en algunos casos con gente pues que obviamente no sigue las órdenes y no respeta la ley y abusan de los menores y demás. Pero lo que yo entendí es que la Iglesia había dado absoluta claridad alrededor de estos temas y había hecho énfasis en la importancia de velar esas actitudes, castigar a los a los violadores y por supuesto asistir a las víctimas de este tipo de trabajo. Es decir, lo del sacerdote Monsalve no solamente es reprochable desde el punto de vista personal, ético, la verdad muy complicado, sino que también está desconociendo las directrices de la Iglesia alrededor de este tema.
Del Papa Francisco para abajo, digamos.
Claro, en donde ha habido cambios, en donde uno sí nota el interés que tiene la Iglesia en evitar que esto siga sucediendo, y eso parte precisamente de reconocer y de atender en primera instancia a las víctimas. Y francamente sí, la historia es escalofriante, oír al abogado de las víctimas diciendo y narrando no solamente el contenido del memorial, sino la relación y las propuestas del Monseñor Monsalve alrededor de este tema. Sí, yo creo que ameritan no una explicación en radio si Monseñor no lo decide, pero sí al menos una explicación frente a la jerarquía católica para ver si es que esta es la política oficial de la Iglesia en Colombia y saber entonces a qué nos estamos ateniendo en relación con estos casos.
Sí.
O es que Monseñor Monsalve está en vía contraria, desconociendo lo que le han ordenado que haga. Pero yo sí creería y espero que esta no sea pues la manera en que la Iglesia Católica Colombiana está enfrentando estos casos de curas pederastas,
pero
que ser proscritos cuanto antes,
Aurelio,
de la actividad de la Iglesia.
Nicolás Aurelio, dice el documento que revela hoy el diario El Espectador lo siguiente de la respuesta de la arquidiócesis de Cali, comillas, no se ha probado el daño manifiesto y la cuantificación del mismo, es decir, para la Iglesia no pasó nada. Aurelio.
Pero incluso, Ricardo, yo voy más allá de los temas éticos y de los temas legales y de los testimonios y de los... usted me dijo y la palabra del uno contra el otro. Yo creo que la Iglesia en esto tiene que aplicar sus propios principios católicos, reconocer sus errores, enmendarlos y proponerse a no volver a cometerlos. Yo no miro si la ley, etcétera. Digo... Está actuando hoy la arquidiócesis de Cali, la Iglesia Católica en Colombia.
Es importante, Aurelio, yo creo que acotar el tema.
No creo que esté actuando
yo
así.
Yo creo que es importante no acotarlo solamente en este caso a la arquidiócesis de Cali. No puede generalizar ni señalar que toda la Iglesia Católica
en Colombia actúa
de la misma
manera. Entonces estamos esperando seguramente un pronunciamiento, creo yo, frente a estos hechos de la Conferencia Episcopal. Pero hay unos principios, más allá de lo legal, de lo monetario, de resarcir las víctimas. Yo creo que trasciende esto, que son los principios católicos. Es decir, cuando se cometen errores, se reconocen, se pide perdón, se propone no volver por el propósito de enmienda. Y no es buscando cómo por debajo tratar de resolver. No, no es el camino. El camino es un camino abierto de reconocimiento de errores, de equivocaciones. Como humanos los pueden tener, nadie lo va a negar. No ponga en eso, digamos, a los feligreses de la Iglesia Católica en duda su fe. Pero estas conductas, por encima de la ley, por encima de los abogados, tienen que orientarse sobre la base de los principios católicos que he enunciado. Creo que esa es la guía, y lo demás son cuentos. Lo demás no tiene cabida.
Juan.
Lo que uno esperaría es una rectificación inmediata. Desde Cali, por supuesto, pero si no es desde Cali, el cardenal, la conferencia episcopal, el nuncio. Es que hace dos días, Ricardo, la noticia era que había venido un enviado del Vaticano para combatir la pederastia en la Iglesia Católica, trayendo un mensaje en el que el Papa Francisco ha sido muy contundente para rechazar, enfrentar y condenar estos horrores.
A propósito, esperamos el resultado de esa investigación, porque vino a traer un mensaje entonces esperamos resultados.
Entonces, por eso señalo que el Vaticano no puede ir en una dirección y Cali o Colombia en otra. Y no es, yo ahí quiero señalar, un tema que se agote en Cali. La responsabilidad individual es de ellos, pero colectivamente la Iglesia Católica está confrontada cuando se presentan estas manifestaciones. Y uno cometería una terrible injusticia generalizando lo que es una conducta de un cura abusivo y criminal. Pero si la Iglesia calla como cuerpo frente a su proceder para castigar a los responsables, pues ahí asume una responsabilidad que es mayor. Yo creo que estos procedimientos además tienen que ver con una serie de agravantes. Cualquier violador de menores es un canalla que merece las más duras sanciones, pero cuando además se vale de la confianza de sus padres y de artimañas y artificios para engañar y para perpetrar todo su crimen, pues tiene todos los agravantes. Lo que es atroz de este argumento es que lo que presentan como un atenuante es un agravante. Bien decía Felipe, los padres depositan su confianza en estos sacerdotes. Entonces resulta inexplicable. Lo financiero, pues absolutamente canalla, pues. Una argumentación riñe contra el espíritu y la doctrina de la Iglesia para ahorrarse unos pesos y para no pagar lo que tienen que pagar en la indemnización pecuniaria, en la indemnización de dinero. O sea, no es solo cómo se pone en peligro, imagínese, la credibilidad, cómo patrocinan impunidad, sino además cómo hacen un artificio para no pagar unos pesos que tienen que pagar.
Sí, de acuerdo. Usted se imagina, es muy grave. Usted, la respuesta de la Ricardo de Cali, Nicolás.
Usted se imagina este mismo memorial en boca, por ejemplo, del abogado de un personaje como Uribe Noguera. ¿Usted se imagina la dimensión del escándalo que eso suscitaría? Es que no es distinta la niña Yulania Zamboní violada por este salvaje que los niños violados por los curas pederastras.
Sí, el argumento es
la dimensión de la gravedad es enorme. El argumento es francamente deplorable. ¿Cómo así que la culpa de la violación es de la familia del violado, de los niños violados? Esto sí es, la verdad, es una gran sorpresa que la Iglesia, y yo coincido con Aurelio en esto, se comporte tan apartada de los principios católicos que defienden los púlpitos cuando le toca reconocer su responsabilidad frente a equivocaciones de sus propios pastores. Y coincido con Juan,
Ricardo,
que
yo sí le digo,
rápidamente se requiere es una corrección de esto, porque sí es escandaloso el contenido de ese memorial revelado por el espectador.
Esperamos,
y de acuerdo a las palabras que vimos esta mañana,
el señor Luis Augusto Castro, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, y de monseñor Darío de Jesús Monsalve. Paola, para finalizar.
Ricardo, mire, yo tengo 4 hijos, todos menores de 6 años, y no hay la menor posibilidad de que los meta a un colegio católico. Es que a mí este tipo de cuentos sí me pone la piel de gallina. O sea, ¿cómo así que son los propios curas los que están violando a los niños? Pero no, bueno, es una, no, cosa aislada, no es uno que otro caso. Es que mire usted, pero es que perdón, Felipe, hace 3 días nos enteramos que 4.500 niños fueron violados en Australia, más todos los casos que hay en el resto del mundo. Mire lo de Boston, mire, en todo Estados Unidos hay unos casos aterradores. Yo sí, no los voy a... Además, ¿a qué? A una iglesia que es pedófila, corrupta, que lava dinero de las mafias, que no me lo estoy diciendo yo, digo, lo dicen todas las investigaciones, sí, lo que pasa es todos que los libros
generalizarlo,
que salen en el último año.
Generalizarlo eventualmente
no
puede dar lugar a injusticias.
Estigmatizaciones, sí, innecesarias.
Sí. No, de todas maneras.
Yo estoy en un colegio católico y...
No, importa, no quiero, nunca que mis 4 hijos...
Aparte de un cura que me cogía el culo, los demás se comportaban divinamente.
¿Cómo es esa historia, Felipe?
No, no voy a decir cuál era el cura, pero claro, en el colegio había un curita que nos cogía el culo a los muchachos.
¿Y en qué escenario?
Pues en las canchas de fútbol, cuando hacíamos ejercicio, cuando íbamos a retiros espirituales.
¿Y cuál era el argumento? ¿Simplemente porque querían?
Ah, porque eran queridos, claro. Pero ese no es el caso. Pero el 99.99% de los curas del colegio donde yo me eduqué era gente absolutamente estupenda.
Sí, es que no se puede...
Por eso no se puede estigmatizar. Sí. Ni usted puede estigmatizar toda una comunidad religiosa porque hay,
claro,
un cura pederasta.
Pero yo no quiero correr ni siquiera el riesgo.
No, pues claro,
mis
no
hijos
lo corra,
se
es respetable.
Me...
No,
respeto,
a mí estos cuentos
su opinión.
Me parece horrible,
claro,
y se repite,
no, es
cada
horrible,
vez más.
Y ese es
dicen
cabroso.
Que el 10% de los curas son pedófilos. No lo dicen, están las estadísticas. Es decir, 1 de cada 10 es un pedófilo. Se meterá a los muchachitos a un colegio, que en mi caso es lo que yo pienso, aunque le dicen, ¿dónde cuántos curas puede haber? No sé, 40 curas, 50 curas, y entonces, ¿da usted con 5 pedófilos? No.
Hugo Mario, hay un comunicado de la arquidiócesis de Cali,
Paola,
reciente,
pero...
sobre,
no,
sobre
pues es,
este asunto.
Cada quien puede tomar la decisión,
Paola, pero...
que mi punto de vista,
pero
por
entonces,
mi familia.
Pero
por
entonces, Paola, familia, Paola, ¿usted le va a seguir el consejo a monseñor Monsalve? Que la culpa es de los papás. Pues donde
no, pero hombre, además yo tengo serias diferencias con la Iglesia Católica, digamos, para empezar.
Asuntos diferentes.
Pero cuando uno viene en esos casos de pedofilia, corrupción, lavado de dinero, mafias, dice uno, pero qué horror, el Vaticano es un horror, la Santa Sede es un horror, o sea, todo esto es una construcción ficticia de verdad, y nosotros porque nos tenemos que seguir comiendo el cuento, ¿no? No olvides.
Las 7:59
también
minutos.
De que le peguen en una mejilla y ponga la otra.
Pero hay otras cosas.
Niños, ay,
pero
no.
Paola, volvemos a lo mismo. Es cierto, las estadísticas, entonces es cierto. Pero usted también tiene ejemplos maravillosos como el que, por ejemplo, redundancia de viernes, ¿no? Como el que vemos aquí a diario, que es, por ejemplo, el Minuto de Dios.
No, pero hay obras maravillosas.
Obras maravillosas que hacen
no
los
se
curas.
Puede generalizar.
Unos
y
curas.
Usted puede estar en todo su derecho de no ser católica y de tener su opinión sobre la Iglesia, pero hay millones de personas que piensan en contrario, que piensan que eso que usted dice, que es la teoría de si a usted le pegan en una mejilla, poner la otra, pues es respetable y es válido, como es válido cada una de las creencias en el mundo. Cuando
pero
cometen,
eso yo le digo lo que yo creo, bueno, por eso le pongo mi caso personal.
Cuando cometen delitos, cuando cometen delitos
con sus infracciones, y con sus convicciones,
pues deben responder por sus delitos y por sus infracciones. Hugo Mario, el comunicado de la Arquidiócesis de Cali.
Sí, es un escueto comunicado, Ricardo, que fue publicado o colgado en la página de la Arquidiócesis el día anterior. Leo algunos aparte, dice, como ha sido postura de la Iglesia Católica a nivel universal, la Arquidiócesis de Cali reitera su compromiso por hacer de todos y cada uno de sus espacios lugares seguros y rechaza de forma tajante cualquier hecho que afecte a los menores de edad en su integridad sexual. Más adelante dice, según las orientaciones de la Santa Sede, la Arquidiócesis de Cali ratifica su compromiso de acompañar a las víctimas que puedan existir por abuso o acoso sexual. Y dice, sobre el caso de William de Jesús Mazo, que ha sido condenado penalmente a purgar una pena de 33 años de prisión. No se refiere en este comunicado a la Arquidiócesis, Ricardo y oyentes, a la responsabilidad que, según el abogado de la curia, tuvieron los padres por el abuso de estos menores en el oriente de Cali y no la Iglesia Católica.
Las 8:01, ya regresamos en Mañanas Blue.